Onda Madrid presenta...
¿Cómo fue lo de irse a vivir a una furgoneta?
Pues fue una decisión grande, la verdad. Empecé pues por el canal de YouTube, de hecho. Quería empezar a hacer vídeos para YouTube, no sabía exactamente de qué. Yo entonces estaba viviendo en Estados Unidos, necesitaba comprarme un coche, finalmente vi una furgoneta que me gustó mucho, dije, venga, va, me compro la furgo. Te estoy condensando una historia súper larga en dos tweets. Me compré la furgo y dije, oye, ¿y qué pasaría si me voy a vivir a la furgo durante un mes? Decidí grabarla todo para el canal de YouTube y lo que pasó es que después del mes dije, oye, ¿y si de verdad de la buena me mudo a la furgo? Y entonces vendí las cosas que tenía y me fui a la furgoneta y ahí estuve, 2 años.
¿Dos años?
Dos años, sí.
¿Cómo se vive sin espejos?
¿Cómo se vive sin espejos? Pues yo muy bien, la verdad, para mi sorpresa, porque era la primera vez, a ver, para que los oyentes sepan un poquito de qué estamos hablando, lo que pasó aquí es que yo intenté tener espejos en la furgoneta, lo intenté 3 veces y las 3 veces se me acabaron rompiendo con todo el sentido del mundo, porque en un coche las cosas van de un lado para otro constantemente, y ya finalmente dije, bueno, mira, pues no tengo espejo, ya está, pues vivo sin espejos, y al final estuve pues 1 año y pico sin espejos, y fue interesante la relación con mi propia imagen, porque al final estamos muy acostumbrados a chequearnos todo el rato. Sales de casa y antes de salir te miras en el espejo que tienes ahí en la puerta. Vas al baño, te lavas los dientes y te miras al espejo. Estamos muy acostumbrados a vernos constantemente. Y de repente que tu única manera de verte sea a través de los reflejos de las cosas, los reflejos de los cristales, los reflejos del agua, es de repente una forma de encontrarte con tu imagen muy... pues a mi parecer muy pura. A mí me gustó mucho, me ayudó a quererme un montón, la verdad, porque hay menos presión constante.
Pero móvil sí tenías, ¿no? Móvil sí, ¿no?
Móvil tenía, bueno. Pero el móvil no lo usaba para mirarme, hombre.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a esta hora de Radio de Taxi, la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas. Otro jueves más, aquí estamos en la oficina de las ondas, que ya saben que es el 101.3 o el 106.0 de la FM. Siempre, 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 siempre en la web de Onda Madrid, siempre en iBooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, que me han dicho que se dice así en inglés, buscándonos por nuestro nombre. El chasis sobre el que se sustenta la parte técnica se llama Lourdes Mercado. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en @eltaxiom y en Twitter, y también al servidor taxista en @, para lo que ofrezcan, en @carlospadilla_3. Ya saben que además de paseo con el entrevistado tenemos retrovisor, y hoy toca hablar de los Goya. No adelanto nada, quédense a escuchar para qué hacerles spoiler. Y vámonos ya a la revolución, que lo verdaderamente revolucionario en ese tiempo es hacer radio. Y el movimiento revolucionario, que lleva 4 ruedas, retrovisores, limpia parabrisas, cinturones y gasolina, lleva por nombre, por si quiere unirse, el taxi de Onda Madrid. Estaba yo en una de esas paradas que hacemos los taxistas a la espera de clientes, esperas densas, y me llegó la noticia de que Daft Punk se separaban. Y uno no es que sea demasiado del house o de la electrónica, pero no estamos para ir separando talento. Y para quitarme el mal sabor de boca me propuse a leer el último libro que me ha llegado a mis manos, su libro que se titula, como se deben titular las cosas, para llamar la atención del lector, Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas. Son 288 páginas. Es un libro que intenta huir de los dogmas, que no pretende sentar la verdad absoluta, ya eso se agradece, cuenta que no es poco las experiencias de una mujer que vive en Occidente, caucásica, cis, con estudios superiores, clase media, criada en una ciudad grande, hija única que calza un 37, no tiene coche y adora el helado de leche merengada. La autora tiene por nombre artístico a Marna Miller, nacida en Madrid, año 1990, y es licenciada en Bellas Artes, fue actriz porno, no reniega de su pasado, ¿para qué hacerlo? Ella sigue siendo una mujer llena de curiosidades, mente inquieta, que nos guía por este nuevo libro, donde cuenta muchas cosas en primera persona. Ya lo dijo Umbral, que escribir sobre uno mismo es algo universal, es escribir sobre la condición humana. Y aquí a Marna pues, se abre en canal para ir desde su visión del feminismo, el papel de la mujer, el movimiento Me Too, el miedo, la culpa, el aislamiento, sus experiencias como trabajadora sexual, las nuevas masculinidades, el papel del hombre, el maquillaje. Dice aspirar al espíritu crítico, no intenta llevar la razón, y cuenta cómo le sorprendió cuando vio por primera vez la película El Lago Azul.
Yes, I love you more than ever, Richard.
Es una película donde dos niños, tras un naufragio, se ven obligados a crecer juntos y solos en una isla desierta. Y al principio tratarán de sobrevivir, y los niños pues se irán haciendo adolescentes, que es lo que tienen los niños, que crecen. Y las hormonas empezarán a multiplicarse, y llegará la pregunta: ¿con qué se depilaba la protagonista? Porque estaba siempre impoluta. Esto me recuerda a cierta serie post-apocalíptica en un barco, donde no paraban de consumir una bebida azucarada de color rojo. Esta noche la protagonista, no del Lago Azul, sino del libro. Una vez hecha la espera en el taxi, leído el libro, es a Marna Miller, y yo pues vuelvo a poner a Daft Punk.
Like the legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
A Marna Miller, bienvenida al Taxi Onda Madrid, ¿qué tal?
Pues muy bien, la verdad, muy contenta con esta intro que me has hecho. Qué completito todo, maravilla.
Ya sé que yo soy muy pesado con esto de presentar bien al invitado y contar la historia del libro, y me ha parecido muy curiosa esta anécdota que cuentas tú del Lago Azul, de la película, que yo no la conocía la película, y me pareció bastante graciosa, que es verdad que no pasan, son dos niños en una isla desierta y paradisiaca. Era, los chiquillos siempre están impolutos, no hay ni un pelo de más, no hay nada, está todo perfecto, ¿eh?
Totalmente, es uno de estos momentos en los que realmente te preguntas hasta qué punto nos socializan pensando que la depilación es algo totalmente inherente a nosotros. Cuando ves a una chica en medio de un atolón del Pacífico y piensas, ¿cómo narices se está depilando? ¿Con corales? ¿Cómo lo hace?
¿Te gusta Daft Punk?
Me gusta Daft Punk, no soy como super mega fan, pero a mí también me da pena que se hayan separado.
Siempre está mal que la gente se separe.
Ya.
¿A dónde te llevo?
¿A dónde me llevas? Pues yo creo que al Templo de Devot.
¿Templo de Devot?
Sí.
Hay buenos atardeceres por ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que es uno de mis lugares favoritos de Madrid. Me gusta mucho el rollito que se respira, ¿no? Hay como todo el mundo de chill, pero en mitad de la ciudad, ¿no? Al lado de Plaza España es como que todo el bullicio de la ciudad, y al mismo tiempo es como un pequeño reducto de paz.
Sé que te lo habrán preguntado mil veces, pero para los oyentes que sean nuevos y no te conozcan, ¿de dónde viene lo de Marna Miller?
¿De dónde viene lo de Marna Miller? Bueno, mira, esto sí es un nombre que me puse a los 19 años, y es como, tú tenías un email cuando eras adolescente, típico email que te había hecho el padre de un amigo.
Sí.
A ver, ¿cómo era tu email? Dímelo.
¿Qué pasa? Que yo sigo teniendo el mismo email que me pusieron en el instituto, pero era con una primera letra, no voy a decirlo para que la gente no me mande correos, tampoco creo que me mande, pero era una primera letra que no tiene nada que ver con mi, de A de alumno, y después era como una mezcla de mi nombre y mi apellido, pero mezcla rara. Y lo sigo teniendo, y lo utilizo como correo principal.
Oh, Dios mío, vale.
Pero no tengo esto de Padigol o Padisachichón o estas cosas que se ponía la gente, que es verdad.
Ese niño chulo, sí, 69, sí, sí. Qué horror, por favor. Con distancia, porque a mí a Marna me sigue gustando, pero al fin y al cabo es un nombre que me puse a los 19 años, así que la explicación es más bien rimbombante. Amarna viene por una región del río Nilo. Yo hice Bellas Artes, me gusta mucho la historia del arte. Amarna fue una zona, una ciudad en la cual se desarrolló una historia del arte, una fase de historia del arte egipcio muy interesante. Y luego Miller es por Henry Miller. Así que toma, toma historia.
Muy bien. Henry Miller, el escritor.
El escritor, en efecto.
¿Quién es Frank Miller? El ¿sabes quién es Frank Miller, no?
Sí, el dramaturgo.
No, el dibujante de cómics.
Dibujante de cómics, vale, adiós, buenos días, sí, Amarna, sí, chao, sí. Recójame de ahí fuera.
¿Has visto?
Vale, vale, sí, sí, claro, claro, vale, ya
Sin
estoy.
Sin City, por ejemplo, ¿lo has visto?
Sí, 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 estoy llegando, estoy llegando.
No, que a lo mejor también hay un dramaturgo que se llama Frank Miller, que puede ser posible.
¿Hay alguien que se dedica al teatro que se apellida Miller y pensaba que te referías? Bueno,
puede
da igual.
Ser posible, no te preocupes.
Acabo de subirme al taxi, tampoco hay que poner preguntas muy complicadas.
No, es verdad, gracias por venir al taxi en tiempos de pandemia, siempre se agradece que vengan los viajeros. ¿Cómo te llevas con los periodistas? Porque sé que a veces te cabreas con nosotros por los titulares o por la forma. ¿Cómo te llevas tú con los periodistas? A veces nos equivocamos mucho.
No, con los periodistas me llevo bien. Con quien no me llevo bien son con los medios, porque hay mucha diferencia.
Ah, vale.
Porque los periodistas al final están haciendo su trabajo dentro de medios que manipulan los titulares y la información para crear unas noticias más sensacionalistas de lo que son para poder vender más. Así que estoy un poco enfadada con eso, no tanto con los periodistas. Vosotros hacéis vuestro trabajo.
Y esperamos hacerlo bien. Bueno, tú tranquila que aquí no hay, por ejemplo, titulares, no hay. Esto es bien. El taxi de Amarna Miller y los titulares que lo vaya sacando quien quiera.
Y la radio me gusta mucho además, así que perfecto estar por
aquí. La radio
aquí.
Lo mejor de lo mejor. Yo siempre prefiero las entrevistas antes que, por ejemplo, escritas, que siempre me ha parecido más frío. Esto ya me estoy dando la crítica de muchos compañeros que hacen entrevistas escritas. Bueno, publícase Vírgenes, Esposas, Amantes y Putas en la editorial Ediciones Martínez Roca. Digamos que el título tampoco es una cosa... Ya vas fuerte con el título de primeras, ¿no?
Voy fuerte, sí, sí. Es una referencia a las diferentes etiquetas a las que se enfrentan las mujeres a lo largo de su vida. Al fin y al cabo, la identidad de las mujeres ha sido construida en general, históricamente, por cánones ajenos. Y el título es una llamada a que nos apropiemos de esas etiquetas que nos han puesto desde el exterior y las hagamos propias, una manera de resignificarlas.
Uh-huh. ¿Por qué escribes este libro? ¿Ha sido una terapia para ti? ¿Ha sido un desahogo, en cierta manera?
Ha sido una terapia, pero esa ha sido una consecuencia totalmente inesperada. En un principio, yo empiezo este libro con la intención de reflexionar acerca de aquellas experiencias que yo he vivido como mujer en el mundo y, en concreto, aquellas experiencias negativas que pienso que se podrían haber evitado con una conversación en el momento oportuno. Siento que hay muchas cosas que yo he experimentado, yo y otras tantas mujeres, por supuesto, y que no hemos sabido encajar, no hemos sabido de dónde provenía, no hemos sabido por qué estábamos viviendo aquello y si era posible evitarlo para generaciones futuras. Y este libro nace desde esa perspectiva, un poco haciendo un análisis de mis experiencias personales e intentando dejar ahí fuera, masticar mi verdad y sacar algún tipo de realidad que poder dejar ahí fuera para que otras mujeres puedan leerlo, puedan informarse y puedan transitar por el mundo de forma más sencilla.
¿Qué es lo más importante que has descubierto al escribirlo, al prepararlo? ¿Qué es lo más...?
Lo más importante que he descubierto. Bueno, a nivel literario me ha parecido muy bonito. Bueno, tengo a nivel literario y a nivel personal. A nivel literario me ha parecido muy bonito ver cómo hay capítulos que realmente cobran vida, que esto parece una ñoñería, aquí Mr. Wonderful, pero realmente tú estás escribiendo y de repente te das cuenta de que un subtema dentro de un capítulo que estás haciendo empieza a separarse del capítulo y poco a poco se va formando otro capítulo sin tú quererlo, porque no querías ese capítulo ahí, porque te viene mal que ese capítulo esté ahí, porque ya tenías contadas las páginas y la estructura, y de repente te das cuenta de que tiene que separarse y tiene que convertirse en algo nuevo. El primer capítulo, de hecho, Miedo, Culpa y Soledad, ha sido un esqueje de otro capítulo que está más en el medio del libro y ha florecido y al final ha acabado siendo el primer capítulo, o sea que eso ha sido muy mágico.
Te has mostrado mucho en el libro, o al menos tengo yo esa sensación, incluso cuentas experiencias jodidas y difíciles, incluso de en el colegio, de maltrato, de abuso, de acoso algunas veces. No sé, ¿te ha dado miedo mostrarte tanto? ¿O fue una decisión decir, quiero contarlo todo o casi todo lo que tú quieras contar? Pero cosas bastante feas, la verdad.
Miedo no me ha dado, pero desde luego ha sido una decisión consciente. Yo cuando empecé este libro partía de una perspectiva muy académica. Yo realmente quería escribir un libro sobre feminismo desde una perspectiva teórica. Y según empecé a ponerme ahí en la tarea, me di cuenta de que ya hay muchos libros teóricos sobre feminismo y que la manera más sencilla y más fácil de apelar al lector o a la lectora es a través de la experiencia personal. Así que decidí volcar parte de mi vida y parte de mis propias experiencias y de las situaciones que yo he vivido para así crear un hilo narrativo que hiciese que el lector empatizase y que no solamente dijese, ah, qué bien esta teoría, sino que realmente se metiese dentro del libro, que sea un libro que enganche. Uh-huh. Porque yo, cuando leo ensayos, al final me encuentro que me da pereza, que me tengo que poner casi como alarmas en el móvil para seguir leyéndome el libro, porque no engancha, porque los ensayos suelen ser duros de leer. Y quería hacer un ensayo, eso lo tenía segura, o sea, eso lo sabía a ciencia cierta, pero quería que fuese un libro que pudiese enganchar, que te lo pudieses leer desde el principio hasta el final y que realmente hubiese una historia que lo hilase y que te hiciese tener ganas de seguir con ello.
Uh-huh. Decía Pau Donés en el documental de Jordi Évole, eso que tú me das, decía, no llorar es un síntoma de debilidad. Y lo he conectado mucho con esto que dices tú de me he mostrado mucho y me ha hecho más fuerte.
Totalmente, porque aquí nos hemos creado una sociedad que nos ha enseñado que mostrarte vulnerable es un signo de debilidad, que hablar de tus sentimientos, que hablar de las cosas que tú has vivido, de alguna manera te hace ser una persona más endeble, ¿no?, a los ojos del mundo. Y en mi experiencia es todo lo contrario. A mí ser vulnerable me hace fuerte porque yo me estoy reempoderando de mis propias experiencias y las estoy mostrando. Les estoy quitando las herramientas a aquellas personas que quieran hacerme daño porque ya las estoy utilizando yo, ya estoy sacándolo yo ahí fuera. No se puede utilizar en mi contra. Uh-huh. Y además creo que es bueno para la sociedad y que es bueno a la hora de mostrar diversidad y de mostrar las diferentes experiencias que en este caso vivimos las mujeres porque es una forma de enriquecer el relato cultural.
Escribes tan rápido como hablas, porque es verdad que eres una mujer muy acelerada, ¿no? Eso me encanta, la verdad, porque yo también hablo rápido y debería hablar más lento. Pero es verdad que hablas como muy, muy enérgica.
La hiperactividad. Sí.
¿Eres hiperactiva confirmada, sí, o es más?
No, confirmada, ¿cómo? Confirmada. Sí,
vale,
sí,
vale,
sí.
Vale. Digo, joder, como escribas tan rápido como hablas, se escribes el libro en dos semanas. Pero me encanta. Hablas de un triángulo que me ha parecido también interesante. Hablas de un triángulo relacionado con situaciones cotidianas que viven las mujeres, que son constantes en su vida. Hablas del miedo, hablas de la culpa y hablas de la soledad. Por ejemplo, ¿tú cuándo has sentido miedo la última vez? No sé si por la calle, por ejemplo.
Miedo. Vale.
O inseguridad.
A ver. Claro, aquí lo planteo siempre desde la perspectiva del miedo a la violencia sexual, que creo que es uno de los miedos que a las mujeres se nos enseñan desde que somos más jóvenes. Hay como un momento violento, ¿no?, en la adolescencia o incluso un poco antes a veces, ¿no?, cuando ya empiezas a dejar de ser una niña, whatever that means, ¿no?, significa lo que signifique eso. De repente hay reglas que ves que se te imponen que tú no has elegido, que te están, de repente, pues te dicen que no puedes salir en bragas cuando están los amigos de tus padres, de repente tienes que poner la parte de arriba del bikini, de repente te tienes que poner unos pantaloncitos cortos debajo de la falda cuando vas al colegio, porque hay una serie de reglas que tienen que ver con tu cuerpo y que tienen que ver con tu imagen vista como una tentación que te atañen a ti pero no a los hombres. Y eso es un momento violento para muchísimas mujeres, para mí lo fue, el decir, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué cada vez hay más reglas y no menos? ¿Por qué cada vez me tengo que sentir más y más limitada? Y en ese sentido creo que las mujeres vivimos con un miedo constante a la violencia y además en concreto a la violencia sexual. El miedo a la violación está ahí en todo momento. Cuando te dicen que si sales sola de noche lleves las llaves en la mano o que le digas al taxista que espere que entres en el portal antes de que se vaya.
Y esperamos siempre a los taxistas, siempre.
Bien hecho.
Hay que hacerlo siempre.
Al final ahí el simbolismo de todo eso es el miedo a que te pase algo, ¿no? La mujer vista siempre como un sujeto débil, como la gacela que corre. Yo la última vez que sentí miedo, no sé si miedo es la palabra porque esto me lo tengo ya muy gestionado, pero desde luego me pienso bastante qué tipo de ropa voy a llevar dependiendo de a qué lugar de la ciudad vaya y si voy a ir yo sola o no. No porque, bueno, porque yo creo que tampoco que porque libra todas las batallas y a mí me da muchísima pereza tener que enfrentarme al acoso callejero, es una de las cosas que más pereza me da en este mundo. Así que yo personalmente prefiero limitar mi vestimenta antes que tener que aguantar silbiditos ni mierdas por la calle. Y me da pena, la verdad. Me da pena porque eso de alguna manera está limitando pues la manera en la que transito por el espacio público.
Claro, es que son situaciones, para que lo entiendan los oyentes, imagino que todo hombre, porque como yo lo soy, entenderá. Que a mí ni me han silbado, y bueno, sí, me extrañaría y a lo mejor me alegraría que me silbara alguien. Pero claro, son situaciones que, vistas desde mi perspectiva, son incluso irreales, porque a mí ni me ha silbado nadie nunca, ni me ha dicho dónde va guapo, a no ser que sea mi madre. Pero claro, la mujer, entiendo yo, sobre todo las mujeres jóvenes, a lo mejor las no tan jóvenes, sí están más acostumbradas, tristemente, a que haya miradas, haya comentarios, espero que cada vez menos, pero claro, son cosas que los hombres no llegamos a caer. Pero debemos caer. Estaba el otro día, por ejemplo, Pedro Torrijos, que es arquitecto, que es además hace una cosa muy, muy guapa en Twitter, que se llama La Brasa Torrijos, y habla de arquitectura, y le decía, ¿cuál es la diferencia principal entre, por ejemplo, la idea de urbanismo de una mujer y la de un hombre? Y decía, no, es muy sencillo. Decía, componer más farolas en zonas donde hay menos luz, pues eso a lo mejor daría más seguridad a las mujeres. Y decía, joder, pues es verdad, no caemos en esas cosas, no llegamos a caer en esas situaciones, y está bien que tú lo digas. No sé si este es un libro para más mujeres que para hombres.
Yo lo he escrito pensando en una lectora femenina, pensando en una que me lean mujeres, pero me ha sorprendido mucho. Son de estas cosas también mágicas que pasan cuando publicas, porque realmente lo están comprando muchos hombres, me están llegando muchas reseñas de hombres y está gustando muchísimo, exactamente por lo que tú dices, porque es un libro que yo escribo siempre desde el pensamiento crítico, siempre desde la vulnerabilidad y la reflexión. No intento buscar culpables de nada, intento simplemente pues plantear mi verdad y dejarla ahí fuera, y creo que sirve también para empatizar con estas situaciones a las que los hombres a lo mejor os enfrentáis menos a menudo. Con el capítulo en el que hablo de maltrato pasa lo mismo, que me han escrito un montón de hombres diciendo, wow, nunca lo había visto desde esta perspectiva, nunca había entendido el maltrato desde esta visión, porque siempre nos enseñan una visión, una perspectiva muy única acerca del maltrato, ¿no? Que es pues un hombre de clase media baja que es alcohólico, que llega a su casa borracho y le pega un puñetazo a la mujer y la mujer tiene el ojo morado. Pero ese es un tipo de maltrato de los miles que hay.
Psicológico, por ejemplo.
Exactamente. O el maltrato del hombre triunfador, del hombre carismático, que esto es lo que menos se visibiliza, ¿no? Que al final no son solamente los, y digo entrecomillado, los perdedores los que pegan a sus mujeres, sino que hay gente de éxito, gente carismática, gente que tú conoces y dices, ¿pero cómo este va a ser un maltrato? Y de repente cuando ves la situación real y el vínculo real que tiene con su pareja, te empiezas a ver las señales y las alertas. Yo empecé a verlas después de haber sufrido yo maltrato. Antes no era consciente.
Hablas de feminismo en el libro. Claro que aunque haya distintas ramas, todo va a lo mismo, que es conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Claro, tú entiendo que entenderás a las mujeres que se digan no feministas, porque tú antes no eras feminista. Digo, ¿entiendes más a esas mujeres o las comprendes?
Bueno, yo como tantas otras personas en mi generación no sabíamos lo que era el feminismo. Yo descubro este movimiento a los 21, 22 años más o menos, y entonces le doy un nombre. Hasta ese punto realmente yo no me consideraba feminista porque no sabía lo que era, no sabía que algunas de las cosas que yo pensaba o que yo sentía ya tenían un nombre y todo un movimiento político y cultural e ideológico detrás. Yo era de las que cuando me preguntaban, ¿no?, si yo era feminista o no, yo decía que no, que yo ni machismo ni feminismo, yo era de esas. Pero era por desinformación, porque no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Cuando realmente me pongo a investigar sobre el tema, me di cuenta de que realmente yo hay muchas cosas que ya pienso y que ya hago que tienen que ver con el feminismo, solo que sin ponerles un nombre. Y a los veintipoquitos, porque claro, es que ahora vivimos en una burbuja, porque hace unos años a esta parte estamos viviendo este boom feminista, ¿no?, esta nueva ola de feminismo, y de repente el feminismo, afortunadamente, está cubriendo todos los sectores de nuestra sociedad. Pero yo cuando era pequeña, en los 90, en los 2000 y poquitos, el feminismo no era algo que estuviese en boca de todos, así que a mí me costó definirme como tal.
¿Te molestan más las críticas de las mujeres feministas que de otra parte de la población? Es decir, de que te critiquen desde que sean mujeres feministas, desde la...
Bueno, no sé, creo que en ciertos momentos, hace unos años sí que podía molestar más, pero ahora mismo la verdad es que tengo muy gestionado el tema de las críticas y estoy bastante bien. Siento que cuando se critica mi discurso me parece algo positivo, porque al final así es como todos aprendemos y crecemos, o sea que las críticas constructivas hacia lo que yo digo me parecen siempre algo sano y algo bueno, y las críticas hacia mi persona son una ilusión, porque esas personas que me están criticando no me conocen, así que simplemente no me las creo.
Uh-huh. Ah, pues te han llovido críticas, por ejemplo, tú fuiste actriz porno, no sé si prefieres actriz porno o trabajadora sexual.
Prefiero trabajadora sexual, aunque fui actriz porno, pero prefiero trabajadora sexual porque tiene un fin político.
Vale. Pero sepan los oyentes que nos referimos a eso, por si alguno se despista. Claro, en tu defensa de el trabajo sexual o del porno y, por ejemplo, de la prostitución en cierta manera, eso te ha llovido muchas críticas. Es decir, no sé si te ha afectado, no sé si te cambia el criterio, no sé si dices a lo mejor estoy equivocada o lo sigues defendiendo a capa y espada.
lógicamente, cuando he recibido críticas, he atendido, sobre todo críticas constructivas, obviamente. Si alguien simplemente se mete conmigo, pues ahí no hay nada que hacer,
claro,
¿no? Pero si es una crítica a mi discurso, como comentaba antes, yo siempre estoy dispuesta a reflexionar y a leer más al respecto y a investigar. Y he investigado mucho y me mantengo firme en mi posición, que es que estoy a favor de la decriminalización del trabajo sexual y en concreto de la prostitución. Así que no he cambiado de opinión. Me siento orgullosa de haber sido trabajadora sexual. No reniego de mi pasado. Estoy contenta con las decisiones que he tomado en mi vida. Y bueno, pues sí, pues caen críticas porque al final es una posición que ahora mismo no tienen muchas personas a nivel público, pero también por todo el acoso que existe, ¿no?, alrededor de ser una figura pública que se ha dedicado al trabajo sexual. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Yo sigo con mi vida y creyendo en mis cosas.
Sé que tendrás un cierto hartazgo o gran hartazgo sobre lo pesados que somos los periodistas o los taxistas con las preguntas sobre tu paso por el mundo del porno, sobre el trabajo sexual. Pero nada, además hablas de ello en el libro. Y me gusta esto que dices de... Yo lo dejas en 2017, si mal no tengo entendido, y dices, no reniego, es decir, es parte de mi pasado, no hay nada que encauzar.
Ay, esa palabrita. Ya, es que al final es curioso, ¿no?, lo que es el lenguaje simbólico. Al final me encuentro con que muchos periodistas, sin quererlo, y me doy cuenta de que es absolutamente sin quererlo, utilizan un tipo de lenguaje que al final pues plantea un sesgo bastante gordo y plantea un estigma muy fuerte. Pues al final se habla mucho de que he encauzado mi vida, de que me he reciclado.
Reconducir tu vida.
Exactamente. He reconducido mi carrera y no he encauzado ni he reconducido nada. Simplemente me he cambiado de trabajo. Pero no es que una cosa fuese mala y lo que hago ahora sea bueno. No es que antes estuviese en algo indigno y lo que hago ahora es honorable. Yo soy la misma persona, simplemente estoy en un trabajo diferente y punto. Y en el momento en el que se siguen repitiendo estos estigmas, al final estamos creando un simbolismo negativo alrededor de un trabajo que no tiene nada de malo.
Haber trabajado en ese mundo, ahora haberlo dejado, no arrepentirse o no renegar, ¿tú eres una mujer fuerte mentalmente? Porque imagino que no tiene que ser fácil todo ese proceso, todas las críticas, aguantar las preguntas, aguantar las miradas. ¿Eres una mujer fuerte mentalmente?
Yo he tenido mucha suerte porque nunca he dudado de mis decisiones. Porque desde que yo me pensé mucho si debía o no debía entrar al porno ya en su momento cuando empecé, y realmente después de pensármelo mucho decidí que sí, y no me he arrepentido de ese sí en ningún momento, y en ese sentido tengo muchísima suerte, porque cuando recibes tantas críticas y recibes tanta presión pública, es fácil empezar a cuestionarte tus propias decisiones, y creo que es ahí cuando las chicas realmente lo pasan mal, cuando realmente hay un sufrimiento, cuando realmente dicen, joder, y si esto que he hecho realmente no era lo que tenía que hacer. En cuanto te hacen dudar, ya empiezan los problemas y empieza la indefensión y empieza pues el sentirte mal con tus decisiones. Y yo en ese sentido he tenido mucha suerte porque lo pensé mucho, decidí una cosa y he asumido todas las consecuencias que han venido después, las positivas, las negativas, pero siempre me he mantenido firme en que lo que yo decidí era legítimo. Y en ese sentido, sí, me considero fuerte, pero no creo que sea una fortaleza mágica, creo que es más bien como resiliencia, ¿no? Simplemente, pues, creer que lo que haces está bien y que si alguien no quiere contratarme o no quiere hablar conmigo o no quiere darme voz porque he sido trabajadora sexual, pues clarísimamente el problema es suyo y no mío.
Y además también entiendo yo que tendrías un apoyo familiar, un apoyo de tu gente, imagino, ¿no? A la hora de...
Bueno, en algunos...
O al menos no una crítica muy exacerbada.
Bueno, en algunos sentidos sí, en otros no. He recibido bastantes críticas también por círculos cercanos, porque al final pues es una decisión grande y es una decisión que muchas personas piensan que va a malograr tu vida. Porque al fin y al cabo la mujer que se sigue... Me pongo un poco intensita, lo siento.
No. Pero... Además el taxi propicia ponerse intenso a estas horas de la noche.
La mujer que se sale de lo que es socialmente aceptado, sobre todo en relación a la sexualidad y sobre todo en relación a la autoimagen y al propio cuerpo, recibe un castigo social. Cuando hablamos, por ejemplo, de la chica de la clase a la que llaman la guarra y la puta, y lo que hay es un castigo simbólico. Lo que te están enseñando desde que eres pequeña es que si tú te planteas públicamente como alguien que vive su deseo libremente, que disfruta de la sexualidad libremente, vas a ser rechazada socialmente. Y esto es una realidad y sigue sucediendo. Y yo no sé si es que he tenido mucha suerte o no sé si es que me lo he currado mucho, realmente no sé por qué, pero quiero pensar que me lo he currado mucho. Qué narices, hay que ahí aguantar la valía.
Hay que decirlo, claro.
Sí, sí. Que realmente a mí me ha salido genial y estoy muy contenta con mi trabajo, estoy muy contenta con mi vida. No he vivido ningún tipo de estigma después de dejar el trabajo sexual. Acabo de escribir un libro maravilloso, tengo todo el trabajo que necesito, o sea, estoy muy contenta con cómo me han ido las cosas. Y yo creo que hay un punto ahí de que la sociedad, cuando has tenido un trabajo que se sale tanto de los estándares y se sale tanto de lo que está socialmente aceptado, la sociedad espera de ti que pongas otra mejilla, ¿no? Un poco como la parábola del hijo pródigo, que vuelvas y te arrepientas. Y si vuelves y te arrepientes, todo está bien. Pero si no te arrepientes, que es lo que yo siento que a mí se me ha exigido, que me arrepintiese, si no te arrepientes, entonces pues te mandan a la mierda. Y por eso yo también he recibido tantas críticas y por eso yo también he sido tan, pues, tan polémica sin quererlo, ¿no? Porque no me he arrepentido, porque hay muy pocas actrices porno que dejen el porno y sigan usando el mismo nombre, porque hay muy pocas actrices porno que dejen el porno y no digan que fueron obligadas, que hicieron cosas que no les gustaron. Joder, pues es un trabajo, claro, porque hay cosas que no te gustan y claro que a veces no mola levantarte las horas que te tienes que levantar y hay días que no te apetece ir a currar, pues como en cualquier trabajo, tampoco es una cuestión de romantizarlo ni de idealizarlo, pero lo que es una realidad para mí al menos es que todas esas cosas malas me compensaron durante mucho tiempo hasta que me dejaron de compensar y cuando me dejaron de compensar pues me retiré y me he puesto a hacer otras cosas y ya está, y es tan sencillo como eso, pese a que entiendo que es un trabajo que genere mucho interés y mucha polémica y mucha curiosidad. Desde dentro yo lo he vivido desde de una manera como totalmente orgánica, simplemente me he cambiado de trabajo.
Explícame qué es esto del porno ético, que yo no lo he entendido.
El porno ético, bueno,
porno ético, yo le he dicho antes a micrófono cerrado, el porno feminista, me ha dicho, mejor porno ético.
Sí, mejor porno ético, porque me parece que, bueno, cuando hablamos de trabajo sexual existe un condicionante muy duro y muy precario, que tiene que ver con unas condiciones laborales terroríficas, porque no existen convenios colectivos, porque no existe una autoorganización, porque el gobierno y los estados y los ministerios de igualdad que tenemos no están ayudando a las trabajadoras sexuales a la hora de tener unas condiciones de trabajo que no sean precarias. Entonces yo creo que antes de hablar de porno feminista, antes de hablar de trabajo sexual feminista, que ojalá en algún momento podamos hablar de ello, creo que hay que hablar de trabajo sexual ético. Y cuando hablo de ética me refiero a que sea justo, a que las personas sean pagadas en condiciones, a que las condiciones en las cuales pues desarrollan su actividad laboral estén bajo el paraguas de los derechos humanos, básicamente, o sea, que se mantengan unas condiciones laborales que sean dignas.
Pero el porno a día de hoy sigue siendo una industria hecha en su gran mayoría, no sé si un 90%, por inventarme un dato, por y para hombres, y eso es lo que se supone que tú pretendes con tu reflexión crítica intentar cambiarlo.
Bueno, cuando hablo de la ética no me refiero a el contenido, o sea, creo que hay otro labor que hacer, ¿no? Otro trabajo.
Al cuidado, por ejemplo, de las personas que trabajan.
Exactamente,
en,
vale, me refiero más a las condiciones laborales, a que las condiciones laborales sean dignas. Y una vez se hayan conseguido las condiciones laborales dignas, o paralelamente a que conseguimos esto, pues cambiamos el contenido, que también le hace falta un buen lavado de cara, un buen cambio. Pero creo que antes de hablar de lo que se representa, creo que tenemos que tener muy claro que la situación laboral tiene que cubrir unos mínimos.
También propones en el libro, y me ha parecido curioso y yo creo que en cierta manera acertado la propuesta o la idea de decir, ¿no?, que los chicos jóvenes, que es verdad que muchos, mira, leía un estudio de septiembre del año pasado de Save the Children, decía una encuesta que la edad media a la que comienza el consumo de contenido pornográfico es a los 12 años, pero incluso un 9%, 12 años, 9% empieza a los 10 años, o antes de los 10 años. Tú propones esto de que sea un consumo de porno, es decir, que haya un consumo de porno, pero que sea inclusivo, que sea variado y que represente otra realidad más allá de lo hegemónico. Pero claro, este momento no lo hay. Es decir, entiendo que mejor que es un problema entonces que los jóvenes consuman el porno que hay ahora mismo, ¿no? Tan jóvenes, digo.
Hombre, que un menor consuma porno es ilegal y eso tiene que ser labor de los padres, el establecer una educación sexual sana, una educación sexoafectiva sana, que les haga o no verlo, porque como te digo, al final esto no es legal, o sea, estamos ya hablando de otros parámetros, o que si por algún motivo se llega a ese consumo, se haga desde una perspectiva razonable, que se sepa diferenciar la realidad de la ficción, que se sepa comprender que las personas que están en pantalla al final son personas que están performatizando un acto sexual, y en ese sentido son como dobles de acción en una película. Tú si te ves una película de Misión Imposible, sabes que cuando saltan entre edificios, eso no es de verdad. y le explicas a tu niño, oye, no puedes saltar de un edificio a otro, pues hacer exactamente lo mismo, una labor de educación.
Qué bueno. ¿El sexo sigue siendo tabú en la sociedad? Leía a Alberto Torres Blandina en una columna en Valencia Plaza que me parecía bastante curiosa, que decía algo así: hemos pasado del tabú del sexo al tabú del amor. Hemos pasado a estar con miedo de hablar de sexo, a estar con miedo de, por ejemplo, emparejarnos, de tener amor o hablar de... No sé si el sexo sigue siendo tabú, si lo es el amor.
Me gusta esta comparación. Creo que algunas áreas del sexo siguen siendo tabú, desde luego. Pero creo que está habiendo una visibilización, por ejemplo, del placer femenino. Durante los últimos años está habiendo toda una revolución sexual a favor de que las mujeres disfrutemos de nuestro deseo, pero todavía creo que quedan muchas cuestiones simbólicas que hay que deconstruir, sobre todo relacionadas, como hablábamos antes, con una mujer que sea sexualmente activa, una mujer que se presente como un sujeto deseante, y que todavía no está bien visto a nivel social. Todavía existe esta hipocresía, este doble rasero en el cual un hombre que se acuesta con muchas mujeres es un campeón, es un alguien exitoso, es un macho alfa, mientras que una mujer que se acuesta con muchos hombres o con muchas personas, al final es alguien usado, ¿no? Que me decía el otro día alguien en un comentario, todo el mundo quiere una llave que abre todas las cerraduras, pero nadie quiere una cerradura que se abra por muchas llaves. ¡Wow! O sea, ¡wow! Me llevo las manos a la cabeza, ¡qué horror! Y eso todavía hay que deconstruirlo. Luego está el tema del amor, por supuesto. Creo que está viendo también un cambio. Yo es que soy muy positiva con estas cosas. Creo realmente que durante los últimos años se está hablando mucho de responsabilidad emocional, se está hablando mucho de inteligencia emocional y está viendo una revolución en los afectos y en las maneras de vincularnos, que es muy, muy positiva. Se está poniendo sobre la mesa que existen otros modelos relacionales, que tenemos que establecer acuerdos en nuestros vínculos para que las cosas salgan bien, que hay que hablar desde la sinceridad, desde la honestidad. Y todo eso es súper positivo. Pero paralelamente, yo sí que veo una... relaciones afectivas de consumo rápido, a lo mejor, esta es mi opinión, obviamente, aquí ya no teorizo porque es simplemente una opinión personal, pero sí que veo que por cómo se está estableciendo este posmodernismo, ¿no?, en el que vivimos, se establecen unos vínculos que son de usar y tirar, vínculos desechables.
El amor Netflix. Lo veo, lo disfruto y me olvido.
Claro, exactamente. Y creo que hay que hacer ahí un llamamiento a ser responsables, a pues entender que empatizar con las otras personas, comprender las expectativas, respetar las expectativas ajenas y saber hasta dónde puedes vincularte. Si alguien te dice que no está buscando, por ejemplo, ¿no?, una cosa muy típica, que ayer me preguntaba una chica en mi canal en Twitch, estaba haciendo un directo y yo estaba hablando de cómo si alguien te dice que no quiere ser tu pareja, pues tú tienes que respetarlo, obviamente, y no seguir probando. Y me decía, chica, bueno, ¿y cómo te controlas esa ansia? Digo, bueno, pues con estrategias, con herramientas, pues a lo mejor ves menos a esa persona. Diferentes maneras de poder crear unas expectativas que sean respetadas.
A lo mejor lo del amor en Netflix, es que me lo acabo de inventar, es una teoría que tiene más recorrido. A lo mejor hacemos otro libro. Vamos a hacer amarre una cosa que hacemos siempre aquí en el taxi, que se llama el cuestionario de la guantera. Preguntas sencillas. ¿Qué consejo le darías a tu yo adolescente?
A mi yo adolescente, no tengas tanto miedo en lo que opinen los demás. Nunca vas a agradar a todo el mundo.
Lo que más detestas del ser humano.
Dios mío, no quiero ser súper típica. Lo que más detesto del ser humano. Creo que la violencia indiscriminada o la normalización de la violencia. Esto es algo sobre lo que no reflexionamos. Sé que esto es un cuestionario rápido, pero me voy a enrollar un poco, lo siento. Siento que tenemos súper normalizadas las situaciones violentas. Me parece increíble que existan películas en las cuales vemos cómo les sacan los ojos a una persona y no apartemos la cara, y que luego veamos a alguien follando y nos parezca que eso tiene que ser para mayores de 18 y que solamente se puede consumir de manera como mega restrictiva.
¿Algo que te gustaría tener y no puedes comprar?
¿Humor?
Vale, no, está bien. Humor. ¿Alguna manía confesable?
¿Alguna manía?
Por ejemplo, a la hora de...
¿Manía confesable?
O inconfesable, que quieres confesar ahora.
Me gusta tener mis libros organizados por autor.
Vale. ¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Son preguntas muy complicadas.
Puedes decir varios, si quieres.
Personajes históricos... vale, pues hay una chica que es que me acabo de leer su biografía, que se llama Beryl Rackham, que fue una piloto de aviones de finales de 1800, principios de 1900, que vivía en Kenia y se dedicaba como a pilotar aeroplanos, y es como, bueno, me gusta esa chica, iría a cenar con ella.
¿En qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir?
¿En qué película, en qué serie, en qué novela? El Club de la Lucha, venga.
Venga, va, muy
sí,
bien.
¿Por qué no?
Muy bien, pues hasta aquí el...
Hacer jabones.
Hasta aquí el cuestionario de la guantera. Oye, me interesa mucho lo del yoga por las mañanas, para ir terminando.
Me gusta, esto es una entrevista súper completita, ¿no? Hablamos de furgoneta, porno, yoga...
Claro, sí, esto es lo que es el taxi, aquí se conversa sobre todo. No, pero me parece muy curioso esto que he leído, que dice, claro, vivimos tiempos muy estresantes, Amarna, y tú dices que haces yoga todas las mañanas, todas las mañanas.
Sí, hoy he hecho yoga antes
15
de venir
minutos.
Aquí. Sí, 15 minutos de yoga, si puedo más, pero normalmente son 15.
Claro, yo que me levanto muy, muy pegado con la hora al... Bueno, y no puedo hacer nada, me desayuno y me voy. Pero el yoga... ¿Cómo es esto del yoga? Digo, pues si me viene bien a mí, como consejo personal, para yo practicarlo. ¿Esto qué es? Perdona, pues tenemos la imagen, o al menos los paletos de pueblo como yo, tenemos la imagen del yoga, que es sentarse a estar en silencio.
Bueno, no, con el
claro,
yoga
claro.
Te vas moviendo. Hay
claro.
Diferentes tipos de yoga, ¿no? Dependiendo de la modalidad de yoga que hagas, es un yoga más tranquilo, más pausado, en el cual te quedas en cada figura un tiempo, o el que hago yo, que es un yoga muchísimo más fluido, en el cual realmente hay ejercicio físico. Y luego a mí me sirve mucho, sobre todo a nivel mental, para relajarme, porque yo tengo mucha hiperactividad, tengo mucha energía, y eso me puede llevar, y en otros momentos de mi vida me ha llevado a ser una persona muy estresada, que no me tomo las cosas con calma, que lo quiero todo y lo quiero ya. Y el yoga y la manera de controlar la respiración y de encontrar como algún tipo de equilibrio dentro de tu mente, me ayuda mucho a mantenerme centrada, no solamente mientras hago yoga, sino también a lo largo del día, ¿no? Porque si de repente me encuentro estresada, reconecto con esa emoción que tengo cuando hago yoga y me ayuda a relajarme y a bajar revoluciones.
Vale, entonces tendríamos que hacer yoga todos más. Vale, vamos a hacer una cosa también. Me completas, si puedes, para ir cerrando ya, si puedes, estas siguientes frases.
Vale.
A ver, ser hija única es...
Solitario.
Estudiar Bellas Artes te ha servido para...
comprender mejor de qué manera ejercitar mi creatividad, no solamente en el arte, sino también en mi día a día.
¿El libro que estás leyendo se llama?
Varios, pero ahora mismo me estoy leyendo Bardo, que es una especie de distopía feminista al rollo de el cuento de la criada, Handmaid's Tale, y también me estoy leyendo un ensayo sobre arte moderno que se llama Teorías de Arte Moderno. Sí.
¿Tu próximo proyecto personal será?
Estoy a tope con Patreon y estamos haciendo círculos de libros. Básicamente es un amigo invisible entre toda la gente de mi Patreon que quiere participar.
Patreon, para la gente mayor que nos esté escuchando, para mi padre, por ejemplo, ¿qué es Patreon?
Patreon es una plataforma de mecenazgo en la que las personas que quieren colaboran con el dinero que quieren para que los artistas puedan desarrollar su obra, desde un euro hasta todo lo que quieras. Es una especie de... es como tener mecenas en el mundo moderno a través de Internet.
Como Florencia, pero en el siglo...
Exactamente. Y el último proyecto que hemos hecho es un círculo de libros en el cual todo el mundo de mi Patreon que quiere participar se apunta en un formulario, pone qué tipo de libros les gustan y en qué idiomas leen, y yo creo un regalo circular en el que pues cientos de personas a lo largo de todo el mundo se regalan libros unos a los otros y también se mandan cartas a veces hemos conseguido que haya como pen pals, ¿no? Que haya gente que mantenga el contacto entre ellos. Es muy bonito, la verdad.
Y para ir ya cerrando, las vírgenes son... ¿Las mujeres vírgenes son?
¿Las mujeres ¿cómo? Las mujeres vírgenes son, pues personas muy guays, ¿no? No entiendo.
Claro, no,
para el libro.
Te iba a preguntar lo de la virgen, lo de las esposas, lo de las amantes y las putas, pero si quieres respóndeme a todas en una misma, si quieres.
Vírgenes, esposas, amantes y putas. Yo creo que todas son categorías que pueden ser positivas o negativas dependiendo del contexto en el cual se utilicen, y yo creo que lo que hay que hacer es reapropiarlas, ¿no? Dejar de vernos como las vírgenes prudentes, las esposas diligentes, las amantes pasionales, y dejar de vernos dentro de estas etiquetas que la sociedad nos ha impuesto y empezar a ser las mujeres que queremos ser.
Bueno, Marana, te dejo ya por aquí en el templo de Bot. Un buen sitio para cerrar esta noche. Gracias por tu visita al taxi. Espero que hayas estado cómoda en el asiento. Y que, bueno, pues la verdad que felicidades por el libro. Que vaya bien. Segunda edición ya, ¿no?
Sí, exacto. Segunda edición.
Vamos a por la tercera. Así que gracias por venir al taxi. Que vaya todo bien y que te vaya bien todos los proyectos y todo el año y todo. Gracias a Marna por venir.
Gracias a ti por este viaje.
En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
Bueno, es febrero, es el mes por excelencia de los premios del cine, el mes de los photocalls, de las alfombras, de rojas, verdes, azules, las de tu casa. Es mes de premiados y de nominados que tienen que fingir que no les importa que no les hayan dado el premio por esa cara que han ensayado frente al espejo. Aplausos flojitos y cara de debería haberme quedado tomándome una pizza y viendo una serie en mi casa, pero sonrío. Dientes, que es lo que diría la Panto. Es el mes de los Oscars, o era, porque este año se celebran en abril, 25 de abril. Si se celebrará entonces el mes de febrero, el día 28 de este mes, los Globos de Oro, pero el 28 es el Día de Andalucía, tengamos claras las prioridades. Los premios César franceses serán el 12 de marzo, y si el año pasado, aún en la normalidad sin COVID, el 25 de enero se celebraban los Goya, este año con COVID los Goya serán el próximo 6 de marzo. Todo en una ceremonia exclusivamente televisada, sin público, y en la que los nominados asistirán de forma telemática. ¿A quién no le gusta una buena entrega de premios? Con lo que gusta en España el faranduleo. Y yo, que soy de carácter jacarandoso, siempre me han parecido una maravilla los Goya. Por todo, bueno, porque sí, porque me gusta el cine, el buen cine que se hace en España, y porque sí, porque me gustan, por lo general, las galas de los Goya, incluso las malas, especialmente las malas, donde la comedia aflora. Los Goya, que cumplen este año su 35 edición, tantas cosas.
No sé yo si la entrega de unos trofeos debe ser motivo de celebración, o más bien debería serlo de pésame.
Es que, bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen.
Dirigir una mala película es lamentable, pero no sencillo.
Yo quiero dedicar este Goya a alguien que ha hecho posible que lo haya ganado, a José Luis Cuerda.
El mejor director, Álex de la Iglesia, por el Día de la Bestia.
El Goya a la mejor interpretación femenina protagonista este año es para Penélope Cruz.
Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes.
Ganar un Goya no es ganar. En un juego de azar, yo soy sensible para hacer un papelón. Me desgarro el corazón, soy invencible.
A mí me gustaría. Me gustaría, si fuera posible, me gustaría que la gala de los Goya, ¿verdad? La gala de los Goya, si pudiera ser un poco más corta.
Bueno, pues 35 años dando los premios del cine español, 35 años preguntándose la gente ¿qué tiene que ver Francisco de Goya con el cine? Pues vete a saber, para esas cosas llama a la academia. Hoy es retrovisor cinéfilo, retrovisor goyesco, es cierto, han pasado 35 galas de los Goya, 31 ediciones celebradas en esta ciudad, en Madrid, dos en Málaga, una en Sevilla y una en Barcelona. Y en Madrid, bueno, en Madrid se han celebrado desde en el Palacio Municipal de Congresos, lo que ahora es IFEMA, en el Centro de Congresos Príncipe Felipe, lo que ahora es el Hotel Auditorium, en el Lope de Vega o en el Teatro Real. Pero todo tiene un principio.
Mm-hmm.
Corría el año 1985 y los españoles, que para algunas cosas hemos sido adelantados, miren si no el Chupa Chups, para otras hemos sido a la zaga de los acontecimientos, miramos a Estados Unidos y desde 1929 tenían los Oscars, desde el 47 los británicos tenían sus BAFTA, o los franceses hacían gala de sus premios César desde 1976. ¿Y por qué nosotros no?, se debieron preguntar algunas mentes pensantes. Pues nosotros también queremos tener premios de cine anuales, pues anuales. Sitúense en el 12 de noviembre de 1985, martes para más señas, lugar, el restaurante marisquería Opazo, calle Reina Mercedes 20 en Tetuán. Allí el productor Alfredo Matas convocó a un grupo de conocidas personalidades del cine patrio para debatir sobre el futuro de la industria nacional cinematográfica. Ahí estarán Luis García Berlanga y Carlos Saura, y los directores de producción Marisol Carnicero y Teddy Villalba, Pepe Sacristán y Charo López, y los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matesanz, el guionista Manuel Madji, el músico José Nieto, el director de fotografía Carlos Suárez, el decorador Ramiro Gómez, y entre carabineros y percebes y almejas y bogavante a la plancha y el lenguado Evaristo, pues todo ello conjugado con vinito, salió la idea de crear lo que al año siguiente, en 1986, se llamaría la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Todo muy rimbombante, que había que vender el pescado. No me digan que no es buen chiste este. Allí en Opazo se coció, bueno, ya paro con las metáforas, se formó la idea de lo que sería la Academia de Cine que daría lugar a los premios Goya. Constituida la Academia en la calle Génova, tenían una oficina el escritor, novelista, autor teatral, director, guionista, Jaime de Armiñán y el director de fotografía, Teo Escamilla. Fueron meses de trabajo, meses previos a la gran noche, a la primera noche de los Goya. Ah, por cierto, el nombre de los Goya, que causó debate. Se planteó el nombre de los premios Buñuel, de los premios Lumière, pero la idea que se formuló era la siguiente. Francisco de Goya, porque Goya era un pintor mundialmente conocido, era un hombre corto y al pie, parecido a los de los Oscar o a los César que existían en Estados Unidos y en Francia, fue el director artístico Ramiro Gómez quien defendió esta propuesta de Goya, argumentando lo cercano al cine de la pintura de Goya, el concepto pictórico del pintor maño. Resuelto el nombre, eligieron en el lugar del evento Teatro Lope de Vega, pleno centro de Madrid, Gran Vía, y el día, un lunes, 16 de marzo de 1987. Y con música de Regreso al Futuro, no me pregunte por qué, les debió parecer buena idea poner la banda sonora de una peli americana. Así empezó la retransmisión de la primera gala de los Goya. Al habla, el primer presidente de la Academia de Cine, José María González Sinde, el padre de la que años después sería ministra de Cultura, Ángeles González Sinde.
Buenas noches, señores. En este mismo instante y en todo el mundo, miles de millones de personas están, como ustedes, mirando una pantalla. Muchas de ellas estarán viendo una película. El cine, que empezó como un entretenimiento de feria hace muy pocos años, se ha convertido ya en la base fundamental de la cultura de nuestro tiempo. Es por eso que los cineastas españoles, los hombres y mujeres que hacemos las películas, hemos querido crear una asociación que fomente, que difunda y que proteja este arte. Eso es hoy la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas de España.
Y así, con el trajín de invitados, incluidos los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía, la Gran Vía se llenaría de taxis, de coches oficiales, de seguridad, trajes de lentejuela, maquillaje, labios pintados, tacones, zapatos, todos enfrascados en colonia de la buena.
Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la gran noche del cine español. Noche de gala en el cine Lope de Vega, que enclavado en la popular Gran Vía de Madrid, es el magnífico escenario de la primera edición de los Óscar del cine español, los premios Goya, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Brillante escenario.
El que sería el primer maestro de ceremonia sería el reconocido actor Fernando Rey. Claro que aquello no era ni un monólogo de comedia, ni había apasionantes números musicales, ni la calidad del sonido que van a escuchar era la mejor. Esta primera gala fue más una gala de premios tradicional, pero televisada.
El honor el inmerecido y comprometido honor de acompañarles en esta noche de tantas emociones y espero que de tantas alegrías. Acéptenme como un humilde.
Claro que ahora lo que en cambio se intenta hacer es un espectáculo televisivo que se alarga durante horas porque al final hay que dar premios, que ese es el motivo de la gala, y los premiados pues tienen que agradecer, que es como diría Pedrerol, que se han ganado su...
Que te has ganado tu minuto de gloria.
Y es cierto, la realización pues estaba empezando en formatos de este tipo, el Goya, el Cabezón, sí estaba, pero llegaba a pesar hasta 15 kilos. Te podías herniar levantando el premio. Pero oiga, bastante bien salió la cosa para ser la primera vez. El gran ganador de la noche se llamó Fernando Fernán Gómez por su film El viaje a ninguna parte, que ganó el Goya a mejor película, a mejor dirección que él dirigía, a mejor guión, basado por cierto en su propia novela, y a mejor actor, pero por su participación en Mambrú se fue a la guerra. 4 Goyas en una noche. Normal que le pusieran su nombre a un teatro, poco le pusieran. El Goya a mejor actriz fue para Amparo Ribelles. 35 años han pasado de esa primera noche de premios del cine español, cientos de películas han sido premiadas, cientos de actores y actrices, de guionistas, de directores, de ingenieros de sonido, encargados de efectos especiales, diseñadores de vestuario, montadores, aunque hay una cosa que no cambia. Lo que se alargan los premiados en sus agradecimientos.
Bueno, muchísimas gracias a la Academia por este premio.
Os prestaré toda mi atención.
Y a toda la gente que me quiere. Quería dedicar el Goya también a mi pueblo, a Trebujena. Gracias.
...35 años han pasado de esa primera gala... ...pasamos del Lope de Vega al Teatro del Soho... ...de MAM, de Madrid a Málaga... ...esta próxima semana, 6 de marzo... ...se celebrará la gala de los Goya... ...más rara, en el año más raro... ...de nuestra vida seguramente... ...pero sigue habiendo cine... ...por ver y por premiar... ...y que ustedes lo disfruten.
¿Tú crees que la gente entenderá lo que vamos a hacer?
Claro, la vas a hacer en inglés la gala.
Que vamos a hacer algo distinto.
Bueno, ha sido un año distinto, un cine distinto.
Todos hemos cambiado con esto, ¿no? Somos distintos.
Pero distinto no quiere decir peor.
Ni mejor. Distinto quiere decir...
Distinto. Premios Goya 35 edición.
El cine lo hacemos todos.
El taxi de Onda Madrid.
Hace 40 años España estuvo en las piernas del teniente Gutiérrez Mellado.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta, es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía.
¡Al suelo todo el mundo!
Dice el tango que 20 años no son nada, pero eso es una mentira gorda como un pedrusco. 20 años son muchos y ya no te digo 40, cosa bien distinta es que se hayan pasado rápido. Y seguimos teniendo presente cada febrero, cada 23F, que un grupo de militares golpistas quisieron cambiar el rumbo democrático de esta nación, entrando en el Congreso, secuestrando por unas horas la democracia. Siempre me fijé en Gutiérrez Mellado. Sé que ustedes tienen la escena en mente. Saben que se estaba votando la sesión de investidura de Calvo Sotelo cuando 6:23 de la tarde entra Tejero, pistola en mano, tricornio en cabeza, frase ensayada, sube las escaleras hacia el estrado, gustándose en sus gestos, quieto todo el mundo, entran más guardias civiles. Es entonces cuando el señor que está al lado del presidente, que está a punto de ser expresidente Adolfo Suárez, el vicepresidente y teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, se levanta y ordena a los guardias civiles que depongan su actitud. Además, él era un superior a todos ellos, fuera parte de vicepresidente del gobierno. Cuando el grupo de guardias civiles, es entonces cuando intenta tumbar a Gutiérrez Mellado, a un señor de 70 años que se agarra a la madera de la bancada del gobierno y no pueden con él. Y no tocan el suelo sus rodillas, se agarra y le acaban dejando de pie. ¡Cuánta dignidad! A todo esto avisan al resto de diputados, ráfaga de disparos al techo, que no intenten hacer lo mismo, y todos los diputados se van al suelo acojonados. Menos Suárez, el presidente, Mellado, el vicepresidente, y Santiago Carrillo, el líder del PCE. Hace 40 años, España estuvo en las piernas del teniente Gutiérrez Mellado, pero no solo. estuvo en las manos de Pedro Francisco Martín, el cámara de Televisión Española que no apagó la grabación de todo ello. Estuvo en la voz entrecortada, temblorosa, de Rafael Luis Díaz, que narró para la cadena SER aquel momento. Como la historia se escribe con grandes palabras, me gusta fijarme en las pequeñas personas que les puede pasar como a los tornillitos, que parezcan insignificantes, pero son fundamentales para que la rueda gire, y la rueda sigue girando. 40 años después, hombre, le hará falta desengrasante, pero sigue girando, y ya solo eso hay que celebrarlo. Pero mejor otro año que este. Las fiestas de este año tienden a irse de madre. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, aquí en este taxi, en este coche, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla, gracias de corazón. Sean felices, o inténtenlo. Adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.